La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Yo soy hijo de Extremadura. Con mi padre fui pastor. Niño y pobre vine a esta tierra que hoy es tierra de mi amor. Por servirla me fui de casa. De 6 hijos, el mayor. Niño y pobre, vine a esta tierra, que hoy es tierra de mi amor. Trabajador, hermano, amigo, que en esta tierra partes el pan. Dame el tuyo y toma el mío, vámonos juntos a luchar. Tu hermano Chiqui fue nuestro hermano.
Bueno, pues estamos escuchando una canción muy especial que viene a colación del tema que vamos a tratar hoy. Estamos, como siempre, en estas horas con Luis de Gezala, representante de Sabino Arana Fundación, que nos trae historias de ayer, historias vascas, que repasamos ahora en este presente. Arratsaldeon, buenas tardes, Luis.
Arratsaldeon, Ewa.
Bueno, lo primero, esta canción que hemos elegido, Gure
Lagunei,
de Urko, realmente, cuéntanos un poquito qué es lo que significa.
Es una canción que dedica a Chiqui, a Juan Paredes, John Paredes Manot, que fue uno de los 5 fusilados el 27 de septiembre del año 75, que tuvieron la desgracia de ser los últimos asesinados por fusilamiento por la dictadura franquista. Y es una canción, bueno, a mí siempre desde que la oí me gustó mucho y es una referencia a esta vida segada en concreto de Chiqui, con 21 años de edad por la dictadura.
Hablamos precisamente de esas ejecuciones del régimen franquista acaecidas en 1975, un estado de excepción que la verdad fue el último en el que el dictador, bueno, pues hizo un intento, ¿no?, de demostrar su poder. Cuéntanos un poquito qué época era, en qué momento estaban, cómo estaba la situación en aquellos momentos.
Sí, el contexto era el final de la dictadura. Hoy en día se presenta un poco como que la dictadura, poco menos que al morir el dictador, pues se cedió y vino una transformación, una reforma, pero la verdad es que en los últimos años de la dictadura la situación era muy difícil para los que pretendían mantenerla, por muchas cuestiones internas y externas. Uh-huh. Externa, por ejemplo, estaba la referencia de que un año antes, en el 74, y por el propio ejército portugués había terminado la dictadura más larga de Europa, que había sido la de Salazar. Esa era una referencia que estaba ahí. Había movilizaciones contra la dictadura obreras y también desde los nacionalismos vasco y catalán, sobre todo, de resistencia. Sabemos también que 2 años antes había sido asesinado por ETA, el que se consideraba que iba a ser sucesor del general Franco al frente de la dictadura. Son muchas cuestiones, y también internacionalmente, cada vez está más desacreditada, cada vez es más anacrónico, si no lo había sido antes, una dictadura en una Europa que se supone ya democrática y moderna. Bueno, pues son muchas cuestiones que hacen que la situación de la dictadura sea muy débil. Y en ese momento, pues como comentabas, pues hacen un alarde de fuerza con las que serían las últimas ejecuciones formales, que traería a su vez más problemas para la dictadura porque el rechazo internacional fue muy unánime.
Hablas de la revolución de los claveles, de la muerte, del asesinato de Carrero Blanco, una época de convulsión todavía, en la que, bueno, pues como bien dices, ¿no?, ese tránsito hacia la democracia no fue de un día para otro, ni fácil tampoco. Supongo que mucha gente pensaría un poco en el futuro y tampoco sabría dónde posicionarse, ¿no?, en esta época de convulsión.
Bueno, ahí es difícil de contabilizar hasta que hay unos procesos en los que se permite votar quién está a favor, quién está en contra, ¿no? Lógicamente, para la dictadura, el apoyo popular era unánime, hacían esas concentraciones de exaltación del caudillo en la Plaza de Oriente, ellos movían personas y multitudes, y bueno, para el régimen era un apoyo popular el que tenían terrible, pero evidentemente esto no era así, y la mayoría de las personas que vivían en aquella época estaban a favor de un cambio y de un final de lo que era una dictadura, que era la vulneración de todos los derechos humanos, individuales, colectivos, un régimen no democrático, un régimen impuesto, criminal, organizado. Bueno, esta era la situación que se daba.
Claro, porque en aquella época la gente era todavía súbditos. Quiero decir que esto es algo que ahora la juventud puede llegar a no comprender, pero en aquel momento no eran personas con derechos y obligaciones, ¿no? Como se tienen ahora, sobre todo con derechos, ¿no?
No eran más las súbditos. Obligaciones, los derechos eran arbitrariamente concedidos. Yo creo que eso incluso ha trascendido a la propia dictadura. Un concepto de la administración por encima de los ciudadanos y las ciudadanas, en las cuales, bueno, pues todo lo que venga de arriba será bienvenido y lo demás que no hay que protestar, no un concepto de ciudadanos y ciudadanas con unos derechos y que son la base de la administración que se elige democráticamente, evidentemente. Y eso hizo muchísimo daño, no solo la dictadura cuando estuvo vigente, sino la transformación en la mentalidad y en los conceptos populares que supuso tantas décadas de propaganda de autoritarismo y de totalitarismo. Y sí, se consideran súbditos porque de hecho no había, no se considera nunca que el poder venía de las personas ni del pueblo, sino que el poder era algo controlado por unas castas y estamentos que lo administraban supuestamente en beneficio de la población, pero sabemos que no era así.
Estamos hablando de 1975, cuando Franco decreta su último estado de excepción, que además dio inicio a una escala progresiva, represiva, culminada por los fusilamientos de Txiki y Otaegi. Ni siquiera ese mismo año se llega a abolir la pena de muerte, sino que años más tarde se va trabajando en la abolición de la pena de muerte.
Sí, se ha mantenido hasta hace muy poco en el plano militar, no sé exactamente en tiempo de guerra, hasta hace poco, y la otra, tardaron años en eliminarla. Era una tradición.
La militar pena, en 1995, ¿no?
Sí, el otro era una tradición, vamos, ni se cuestionaba por parte de la dictadura. El no ejercicio de quitar la vida a las personas según
cuando molestaban de algún modo, ¿no?
Hay argumentos.
O eran incómodas.
Lógicamente, de forma organizada y de forma de esta manera con procesos militares o judiciales. Previos, porque otra cosa era que la gente podía morir de forma indiscriminada, pero de esta forma organizada, pues se mantiene, mucho es como un escarmiento, escarmiento que ha sido la tradición de la dictadura. Hay algún autor que habla de escarmiento y regocijo en la imposición de este tipo de penas, o el robo, o prisión, contra los que consideraban que eran sus enemigos políticos.
Como estábamos hablando de esos fusilamientos de Txiki y Otaegi, ¿por qué ellos son tan significativos?
Bueno, realmente los fusilados, tenemos que recordar que este día fueron cinco, dos Txiki y Otaegi, que eran miembros de ETA, y luego otros tres, que eran miembros del FRAP, que fueron José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena, dos de ellos de Vigo y otro de nacido en Zaragoza. Fueron asesinados estos tres miembros del FRAP en Madrid, y Txiki lo fue en Barcelona y Otaegi lo fue en Burgos. Bueno, eran personas que pertenecían a organizaciones que estaban en lucha contra la dictadura, de forma más o menos violenta. En el caso de ETA también ya había habido resultado de muerte en enfrentamientos con la policía, incluso algún caso atentados contra personas de la policía española, como ha sido Melitón Manzanas. Otra cosa es que estas personas que asesinaron fueran realmente culpables de los crímenes de los que se les acusaban. No parece que fue así. En el caso de Chiqui, por ejemplo, pues no parece que no estaba a este lado de la frontera cuando fue un enfrentamiento en un atraco a un banco que muere un policía. Parece ser que no fue así. Desde luego, las garantías que tuvieron los abogados para su defensa, todo el procedimiento, pues fue no se sostenía en base a las nociones elementales del derecho, ¿no? Uh-huh. Una especie de, como había sido también el caso del proceso de Burgos, que sería otra cuestión referente en esta época, que esto fue en el año 70, que se realizó en Burgos en bajo jurisdicción militar contra unos cuantos miembros de ETA que fueron condenados a muerte, pero finalmente por presiones internacionales se les acabaron conmutando las penas de muerte y no se ejecutaron. En este caso también hubo intento de que se les conmutaran las penas, pero aquí ya no hubo vuelta atrás y el gobierno que estaba a las órdenes de Francisco Franco confirmó las penas, las sentencias y se ejecutaron, como estamos recordando ahora, la mañana del 27 de septiembre de 1975.
Bueno, no hay que olvidar que en aquella época también estaba presente la enfermedad del dictador y se planteaba la cuestión de la sucesión.
Sí, Franco estaba ya físicamente mal, hasta el punto de que en algún momento fue sustituido por quien le sucedería a título de rey, que fue Juan Carlos de Borbón. En algún momento asume la jefatura del Estado cuando Franco está convaleciente de intervenciones que le hicieron y él estaba muy mal, pero sí parece que había una camarilla, un grupo duro alrededor suyo, familiar y de personas que tenían su influencia, que estaban a favor de esta línea de continuar la dictadura a cualquier precio y de seguir, bueno, pues haciendo estas cosas, estos crímenes, para, pensaban ellos, de esta forma garantizar la continuidad. Uh-huh. Aunque visto de fuera parece que no les ayudó a mantener la dictadura estas acciones de fuerza.
Uh-huh. Lo que está claro es que todavía permaneció en vigor la pena capital hasta 1983.
Sí, posiblemente. Ahora, creo que estas ejecuciones no se volvieron a dar, aunque uh-huh. Legalmente cupiera esa posibilidad.
Pero sí que hubo retenciones, imagino que todavía el ambiente sería de incertidumbre, ¿no?
Sí, es que es una de las fuerzas, vamos a decir, de un régimen dictatorial, que la represión que ejerce sea relativamente indiscriminada. Uh-huh. Entonces, ejecutando, deteniendo, torturando a personas que su culpabilidad era más o menos relativa, en algunos casos ninguna, bueno, ellos mantenían ese régimen de terror que pensaban que les garantizaba la continuidad.
Claro.
De hecho, aparte de la represión social que hay en todo el Estado y también política, en el caso vasco y catalán especialmente, hay una represión también contra lo vasco, represión cultural, represión que se siente como contra el propio País Vasco y muy indiscriminada.
Luis, ¿por qué crees que Franco decidió declarar el estado de excepción, pues eso, a raíz de la detención de Goierri? ¿Y cómo reaccionó precisamente la prensa a ese estado de excepción?
Bueno, parece ser que se les abre una oportunidad cuando capturan a un dirigente, vamos a decir así, una persona relevante de ETA, y es un empezar a aprovechar detenciones, cadenas de detenciones que acaban suponiendo, desarticulación de la organización ETA en buena parte, pero por otra son detenciones muy indiscriminadas y se extiende la represión y bueno, pues mucha represión más injustificada que la que es contra quienes están realmente enfrentando a la dictadura. Yo creo que eso, por un lado, aprovechan esto y luego están siguiendo una serie de estados de excepción que ya habían tenido antes, que es un poco, vamos a decirlo, un poco irónico, porque la propia dictadura es excepcional, es decir, que no se respeten los derechos humanos, que no se respeten fundamentos del derecho, era consustancial de la dictadura. Que la propia dictadura decrete estados de excepción, pues es un poco volver a incidir más en lo mismo, ¿no? Y luego comentábamos antes, sí, era aniversario también de la revolución que en Portugal había acabado con la dictadura de Salazar. Bueno, pues todo ello es una dinámica al final, es una dinámica que se va manteniendo, que se va acrecentando, de la dictadura en su lucha contra los que la están resistiendo.
Y precisamente las consecuencias más bien a largo plazo de este estado de excepción, ¿cuáles fueron?
Pues hay mucho dolor, hay mucha represión, hay mucho miedo. Es más fácil cuantificar cuando se comete un atentado y hay heridos y hay muertos, ¿no? Pero cuantificar, por ejemplo, la tortura indiscriminada contra la población es mucho más difícil, porque muchas personas torturadas nunca lo van a contar. En ese momento, menos denunciar. Y hay miedo de que si se denuncia, pues haya represión contra la persona que la denuncia, contra su entorno familiar, sus amigos. Es una situación de indefensión de la población que habría que cuantificar. Pues, por ejemplo, para lo que es el sentimiento nacional de vascos o catalanes, la represión, yo creo que desde fuera se ve con cierta objetividad que aumenta el sentimiento diferencial, aumenta el sentimiento identitario, porque yo creo que cuando a alguien se le reprime su identidad, desde el orden que sea, social, nacional, de género, de opción sexual, religiosa, esa identidad se potencia. Esa identidad se potencia y como país también. Entonces, es difícil saber cómo hubiera sido las circunstancias si no hubiera habido esta represión. Ya. Pero sí sabemos que unos procesos de españolización que se dan tanto en Cataluña como en el País Vasco fracasan, y sabemos políticamente qué opciones se votan cuando se puede votar por primera vez en el 77 y de ahí en adelante.
En el reportaje que aparece en Deia, bajo la mano de Chema Montero, se habla de la repercusión en los periódicos vascos y se detalla además, como una cosa era la información oficial, otra el boca a boca, y luego cómo trascendió sobre todo la muerte bajo tortura de Taseo Erquicia.
Sí, la supuesta, sí, porque afortunadamente no ocurrió, pero quiero decir, hoy en día, en la época que vivimos, esto es más difícil de entender, pero en esa época se podía controlar muy bien la información que llegaba, porque la prensa era uno de los principales, la prensa diaria, los periódicos, eran uno de los principales puntales del régimen, desde el principio. Lo primero que hicieron fue publicar periódicos en cuanto conquistaban zona leal a la República. Y entonces, claro, la gente, la forma que tenía de enterarse de las cosas era complicada. Más complicada que ahora que tenemos, por ejemplo, Internet. Entonces se recurría, como recuerda Chema Montero en su artículo, pues por ejemplo, a emisoras de radio de la BBC británica o radios resistentes, que transmitían noticias que la población en sus casas y con cierta prevención de que no lo oyera quien no lo tenía que oír, entre el vecindario, escuchaban esta información contraria a la dictadura. No había más. Eso o el boca a boca que decís.
Claro.
Lo que te van diciendo los amigos que han oído, que han visto. Pero como medio de comunicación estábamos limitados a la radio. Y luego sí, panfletos, pintadas, folletos clandestinos. Pero si nos vamos hoy en día, en el cual sabemos la importancia que tiene la transmisión por Internet y por los teléfonos inteligentes, vemos que las dictaduras lo primero que hacen es precisamente eliminar estas formas de comunicación con los sistemas técnicos que puedan.
Claro, así controlarlo, ahora, ¿no? Controlar esa comunicación.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Eliminar esa posibilidad. Hemos tenido ahora, reciente ha sido aniversario de las movilizaciones en Hong Kong contra la dictadura china. Como esta revolución, como también fue lo que hemos conocido en 2001 como la primavera árabe, fue propiciada y organizada mucho en torno a las redes sociales, a los teléfonos. Uh-huh. Y en el momento en que la dictadura se puede hacer con el control, va a eliminar esta posibilidad de comunicación, va a hacer unos apagones que la población no va a saber lo que está pasando. Y no va a saber quién piensa como ellos, o si son solo en su casa, o solo sus amigos, o solo en su ciudad, qué pasa en el resto del país. Y eso es lo que, en eso no hemos cambiado. Uh-huh. Hay zonas del mundo ahora, desgraciadamente, que están en la situación que estuvimos en el año 75 nosotros, que solamente escuchando emisoras con parabólicas, de alguna manera clandestina, pueden saber la realidad y la propaganda del régimen, la televisión, la radio oficial, todo lo que se puede ver, uh-huh, los carteles en la calle, todo va a decir que la dictadura, bueno, que no le llaman dictadura, pero que ese régimen es maravilloso, que es estupendo y que todo el mundo está a favor.
Por eso dicen que la información es poder, Luis.
Eso lo
saben
los periodistas.
Pero este es otro capítulo muy amplio que trataremos en otro momento. Sí, bueno, pues nos vamos a despedir, si te parece, con la canción con la que iniciamos el programa de hoy, Gure Lagune de Urko, precisamente. Sí. Donde habla, ¿no? Pues de este tema que traíamos hoy aquí a primera línea, que es bueno, pues cómo Franco decretaba su último estado de excepción en, sí, el 25 de abril de 1975.
Otra forma de resistencia también a la dictadura fue la canción.
Es verdad, es verdad. Sí, esta, sí, que trasciende, sí, emocionalmente, que
pues,
pasa fronteras.
Uh-huh. Un abrazo, Ewa y Bon. Hasta otro día.
Pues muchísimas gracias. Hasta como siempre, casco. Luis de Gezala, desde Sabino Arana Fundación. Y nos quedamos con esta canción para despedir, como decíamos, el programa. Será hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Un abrazo.
Bye, agur.
Ukere berdin borroka bide, arrapako mendi baina. Itzerdutan eta nekaturi, gai urrera eltzerakoan.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.